Es un sector en crisis que protesta porque se siente maltratado. Y a la vez es un sector al que se le tolera que intoxique el agua del grifo de 200.000 personas en España. Es uno de los debates del futuro. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, veneno en el grifo. El efecto invisible de la agricultura y la ganadería. Una cosa antes de empezar.
Tenemos una super oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo.
El sector agrícola, una mezcla de empresarios, propietarios de tierra, también pequeños negocios, ha estado semanas en las calles y en las carreteras a bordo de sus tractores para protestar por su situación. Han conseguido, entre otras cosas, que la Unión Europea posponga algunas políticas ambientales, por ejemplo, para limitar el uso de químicos fertilizantes. Esa decisión choca con otra realidad y otra decisión que también llega de Europa. La justicia europea acaba de condenar a España por la contaminación del agua con restos de la agricultura y la ganadería, con residuos agrícolas y ganaderos, el agua del grifo.
Nosotros podemos llevar tranquilamente más de 15 años sin poder beber agua del grifo, por problema de nitratos. No se puede ni siquiera hacer una sopa, ni un caldo, ni unas alubias con el agua, porque al cocer ese agua, los nitratos se quedan en el agua y lo que hacemos es todavía subir más la concentración de nitratos en ese agua. Por lo cual, tenemos que estar comprando garrafas tanto para comer y para cocinar. Somos un pueblo que tiene poco ganado, pero incluso ni los animales pueden beber ese agua y es un tema muy complicado y muy delicado.
Hay más de 200.000 personas en toda España, desde Andalucía hasta Cataluña, pasando por las dos Castillas, por Extremadura, por el País Vasco, por Baleares, por Aragón. 200.000 personas en España que no pueden hacer un gesto tan cotidiano como el de beber con tranquilidad del grifo de sus casas.
Pues el problema que tenemos aquí es la agricultura intensiva. Es una pequeña comarca que está al norte de Burgos. Somos un valle rodeado de montañas. Es la zona más productiva de España en cultivos de cereales. Los agricultores, lógicamente, para producir más, echan abonos a las fincas, esas fincas están nitrogenadas y entonces pues nos contaminan el subsuelo. Y ese subsuelo es donde están las aguas y entonces esas aguas son las que salen luego a los manantiales y esos manantiales pues salen contaminados de nitratos.
En España hay cada vez menos granjas o pequeñas explotaciones ganaderas agrarias y hay cada vez más producción industrial. A las plantas cárnicas ya se las llama macrogranjas o incluso fábricas de cerdos. La concentración de estiércol y desechos se filtra a las aguas subterráneas.
Soy Teresa, vivo en Quinzano, que pertenece al municipio de La Sotonera, es la olla de Huesca, en la provincia de Huesca. Pues ya llevamos bastante tiempo, llevamos años, la verdad es que la fecha exacta no me acuerdo ahora mismo, pero sí llevamos ya años sin poder beber agua o utilizar agua potable en casa. Este problema no es solo en este pueblo, es en una zona amplia de varios pueblos de aquí próximos a Huesca. Y están con la misma problemática.
Como en la comarca de Bureba, en el norte de la provincia de Burgos, desde donde nos habla Daniel, o desde la olla de Huesca, desde donde nos habla Teresa, en España hay registrados al menos 171 municipios en esta misma situación. En el mapa aparecen también Vejer en Cádiz, Montellano en Sevilla, Rocafort, Paterna o Torrent en Valencia, Villoria en Salamanca. Es un registro de 2022... recopilado por Ecologistas en Acción, que va cambiando pueblo arriba, pueblo abajo, pero es un problema permanente. Los niveles de nitratos por encima de lo que permite la normativa europea en decenas de pueblos de España. También se han encontrado otras sustancias con niveles preocupantes: amoníaco, arsénico y pesticidas.
En esta zona hay muchas granjas, o sea, de camino entre de aquí a Huesca o los alrededores, hay bastantes granjas. Y luego pues el cultivo de cereal es lo que predomina.
Es el tiempo en el que vivimos, la tensión entre la rentabilidad del campo y la conservación de los recursos que necesitamos para vivir bien. Esa tensión no está ni mucho menos resuelta, e irá a más.
La gente que vive aquí en estos pueblos es gente que vive de la agricultura. Y aquí viene un dilema muy grande. Cada vez la PAC y todas las subvenciones y todo están tirando a producir más, a más producción y más producción. Por lo cual un agricultor antes con 20 hectáreas podía vivir. Y ahora hacen falta 200 hectáreas y que esas 200 hectáreas produzcan mucho más cereal de lo que producen antes. ¿Cuál es la única forma de conseguir eso? Echando productos químicos y echando abonos. Las consecuencias de eso, pues, es que el agua de los manantiales no se puede ver. Pero también es el pez que se muerde la cola. ¿Quién les va a decir a los agricultores que dejen de echar esos abonos? ¿Quién les va a pagar a ellos las diferencias de beneficios que van a tener ellos?
Raúl Rejón, periodista especialista en medio ambiente en el diario.es. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
La Unión Europea posponiendo medidas y la justicia europea condenándonos por no tomar medidas. Empecemos por lo básico, Raúl. ¿Cuál es el origen de la contaminación?
Pues el origen de esta contaminación, que se viene a llamar difusa porque es difícil saber quién exactamente ha vertido el qué y cuándo, pero más allá de eso, el origen más o menos ya probado está en las explotaciones agroganaderas, explotaciones de plantaciones en las que se echa mucho fertilizante para mejorar la producción, y en las explotaciones ganaderas muy intensivas, es decir, con muchos ejemplares. Entonces sus desechos, sus excrementos, están con mucho contenido en nitrógeno, y eso, si pasa al terreno, también acaba descomponiéndose y hace una contaminación de nitratos en las aguas, primero superficiales y después las subterráneas, porque se filtra por el terreno.
Raúl, tendemos a pensar que el agua del grifo viene de los pantanos, de los embalses, pero estamos aprendiendo que no, que en muchas zonas se utiliza el agua del subsuelo, de los acuíferos, que es donde tenemos el grave problema de contaminación. Cuando hablamos de falta de agua, no solo hablamos de sequía.
Claro, esto es otra cosa. Es el estropear el recurso del agua de las personas, haya o no haya sequía. Cosa añadida es que en momentos de sequía los acuíferos sirven como una reserva de emergencia, porque es un agua que puede haber estado allí almacenada durante un montón de tiempo, con lo cual puede servirte de recurso de emergencia si te viene una sequía. Es lo que ha pasado en Cataluña con una sequía muy fuerte. Cuando han querido hacer pozos de emergencia buscando agua en esos acuíferos, en esas masas subterráneas, pues al analizarlas se han dado cuenta que hay mucho porcentaje que está en mala calidad química.
Para poder beber agua potable, pues el ayuntamiento nos puso en lo que eran las antiguas escuelas una fuente, un grifo, y puso pues dentro como unos filtros, y pues por lo visto ese agua está desnitrificada, por lo que pone en el cartel agua potable y está desnitrificada. El problema es que en estas poblaciones hay gente mayor, entonces no tienen vehículos, están solas, no pueden cargar con estas garrafas, entonces pues hay veces que hay que acompañarlas con el coche para cargar las garrafas y llevárselas a la casa, o a veces tienen que ir con un carrito de la compra, van y colocando garrafas, dos garrafas de agua, desde allí hasta sus casas, más subirlas.
Raúl, estamos escuchando a Teresa explicar cómo se van apañando los vecinos de esta comarca para tener agua potable. ¿Qué hacen las administraciones para resolver ese tema?
Pues mira, la administración responsable del abastecimiento de las aguas es la municipal, con lo cual lo que suele hacerse es ir al síntoma. Grosso modo, pues meter una depuradora trabajando más fuerte para que se bajen los niveles, o haciendo unas canalizaciones, o hacer que el agua que sale por los grifos no tenga esa proporción de contenido entre el producto químico y el agua que estamos bebiendo. Pero eso, claro, no va al foco del problema, no va al origen del problema, que si entendemos que son los vertidos de nitratos, ya sea los de origen animal o los de origen inorgánico para hacer fertilizantes, con lo cual es un poco una rueda que nunca se termina de arreglar, porque si los vertidos no se controlan, pues los niveles, antes o después, cuando se acumulen, pues volverá a dar unas analíticas incorrectas y tendrá que volverse a apretar el proceso de depuración, etcétera, etcétera, como una rueda que sigue moviéndose una y otra vez.
¿Y el gobierno, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, no pueden hacer nada?
Las competencias, como siempre ocurre un poco en el Estado autonómico, son un poco complicadas. Desde el punto de vista de la ganadería, desde luego las condiciones generales las marca el Ministerio de Agricultura, que sí puede marcar la normativa de cuánto se puede utilizar por hectárea, cómo tienen que ser las características de las macrogranjas o de las explotaciones, por ejemplo, de porcino, pero luego son las comunidades autónomas las que tienen las competencias in situ sobre las inspecciones y la regulación de cómo se aplica esas normativas. También sobre la agricultura pasa tres cuartos de lo mismo. Y luego el Ministerio de Transición Ecológica tiene competencias sobre las disposiciones del agua. Ha hecho una regulación sobre la cantidad de nitratos, pues ha rebajado los niveles de máximos que puede haber en las masas de agua para declararlas que estén en mal estado, que si están en mal estado tiene que haber una serie de medidas para ponerlas en buen estado, pero todo eso se nos junta de tal manera, se nos cruza de tal manera, claro, es una cosa complicada luego de gestionar de manera que sea como muy clara, ¿no? Porque no es lo mismo gestionar aguas que gestionar macrogranjas, y ahí pues siempre hay un poco de controversia o de fricciones entre todas las administraciones que están implicadas. Ahora mismo tenemos niveles obligatorios más exigentes que hace solamente 2 años, y tenemos unas medidas para las granjas de porcino que son más exigentes que hace también 3 o 4 años, pero se tienen que implementar, se tienen que inspeccionar. La industria también es reticente porque eso les hace la vida como más difícil desde su punto de vista, y mientras tanto pues más o menos como el 40% de las masas de agua en España están en mal estado por un lado o por el otro, o hay demasiado poca o está demasiado contaminada.
Lo de contaminar menos se plantea poco o muy poco, y las administraciones no piensan en un pueblo como este. Las administraciones al final hacen leyes y hacen normativa para las grandes ciudades sin tener en cuenta los pequeños municipios, absolutamente nada y para nada.
Raúl, ¿qué pasa con la industria agraria, con la industria ganadera? ¿Se le toleran abusos ambientales que a otros no?
Desde luego, el sector del porcino, especialmente en España, es una potencia mundial. Es el primer productor de carne de cerdo de la Unión Europea y el tercero del mundo. Con lo cual, sí hay unas resistencias y unas reticencias a las salvaguardas ambientales. Y por otro lado, también hemos visto en estas protestas muy recientes del sector primario, en este caso sobre todo de agricultores, cómo se han extendido por diversos países europeos, y eso ha derivado en que se han diluido algunas de las normativas europeas que se estaban redactando, que eran también salvaguardias ambientales. Entre ellas, una muy directa probablemente, por ejemplo, la de la utilización de pesticidas y de fertilizantes. Con lo cual, pues sí, claro, es una industria con palanca y con fuerza a la hora de hacer las reivindicaciones, y de momento, desde luego, en el nivel europeo, que se traduce también a un nivel español, han menoscabado y han diluido la agenda verde, ¿no? Lo que llaman el Pacto Verde Europeo, en cuanto a algunos puntos que les afectaban a su manera de producir tradicional, y se ha legislado a su favor.
Raúl, la última. Hay mucha gente afectada, más de 200.000 personas. Estamos hablando de veneno, estamos hablando de arsénico, estamos hablando de nitratos, de pesticidas. Y no es que sea uno de los 3, 5, 10 temas de conversación más habituales en los medios de comunicación.
Aquí te doy una opinión personal, y desde mi punto de vista es muy difícil que la agenda mediática, por lo que estamos viendo, haga una perspectiva crítica sobre el sector primario y como el origen de este problema, básicamente y científicamente demostrado, es el sector primario, es agricultura y ganadería, pues claro, habría que hacer esa ligazón más o menos directa. Y parece muy difícil que esa agenda mediática que mencionas haga una perspectiva o una visión crítica sobre lo que está ocurriendo en ese sector, que por otro lado tiene un montón de problemas y de malos tratos, pero desde luego por esta otra vía de cómo están produciendo, que es evidente que han acumulado un daño fuerte al medio ambiente en diferentes órdenes. Y a mí me parece que es por eso que no es fácil colocar estos temas en la agenda mediática.
Raúl Rejón, muchísimas gracias, compañero.
Gracias a vosotros.
Y antes de marcharnos...
Vale que en Podimo tenemos muchos podcasts, pero es que en algunos hasta puedes aprender mientras escuchas. Haz la prueba con el Club de las Mentes Vivas de Rocío Vidal, con Croquis Mental de Mary Gou, o con las entrevistas más increíbles en Tenía la Duda con Judith Iral. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promopodimo, tienes una super oferta. Por 3,25 euros al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.